Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapis lázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Desde la ventana de mi oficina tengo una vista privilegiada. Cada mañana al llegar puedo ver desde la altura de un piso 21 la Plaza de Armas. Es distinta, bonita. La plaza desde arriba con la luz de la mañana le da un toque diferente, algo que desde el suelo no se logra apreciar. No les mentiré, no son muchos los días que llego a las 8 de la mañana a la oficina, pero al menos una vez por semana me toca hacerlo. Observando con detalle puedo ver la esquina de San Antonio y Monjitas. Allí, desde temprano y día por medio, se puede ver la fila de personas que salen desde el tercer piso del edificio de calle San Antonio 508. Sí, escuchó bien, día por medio, porque los vecinos le solicitaron al alcalde Alessandri sacar la fila. Felipe, consciente que no podía hacer eso, pactó con el Departamento de Extranjería y Migraciones hacer la fila un día por Santo Domingo y al día siguiente por Monjita. Esa fila, que nace en el Departamento de Extranjería, es un mundo en sí mismo. Son millones las historias que ahí se tejen, pero lo dejaremos para otra ocasión. Quizás Wilson pueda narrar mejor en qué consiste ese mundo. No me centraré en eso. Me interesan otras cosas. Hoy, mientras el gobierno de la presidenta Bachelet avanza y habla de un plan de Chile te recibe, miles de migrantes hacen enormes filas, sin importar el frío, el tiempo perdido o la inutilidad del trámite realizado. Inútil, porque normas más, reglamentos menos, la decisión final de la aprobación o rechazo de una visa está bajo el criterio de un funcionario, un burócrata, encerrado en una oficina saturada de papeles, ya que los tiempos de espera del DEM son cada día más largos y los trámites más lentos. Él es quien define si se aprueba o se rechaza según su criterio. Hemos oído, o algunos en esta mesa vivido, cosas como esas o peores. Soy consciente que en el Departamento de Extranjería trabajan también excelentes funcionarios, pero hay muchos que son de los otros. Mi crítica apunta directamente a la discrecionalidad, a depender del estado de ánimo de un funcionario. Dejar en manos de eso el futuro de una persona, de una familia o de un sueño. El criterio muchas veces se olvida y la decisión se toma de acuerdo a cómo se esté. No contentos con una sociedad poco empática, nuestro Estado vuelve a discriminar. Porque por cada mes de tardanza de la visa, del papel, del nuevo RUT, es un día de tardanza para cobrar un cheque, para poder sacar estas tarjetas de coordenada para las transferencias, para poder recuperar tu tarjeta de la cuenta RUT, que se estropeó o pasó algo. Sin embargo, sin tu carnet, sin tu cédula de identidad, sin un RUT vigente, no hay sucursal que te permita recuperarla. Al funcionario que rechazó o que demora el trámite, en su criterio escaso, no le interesa un ápice lo que pase. Le da lo mismo todo. Solo le importa con cumplir la norma o aplicarla como él cree que se debe aplicar. Si hay algún problema, no interesa. La solicitante de visa o el solicitante de visa es quien tiene que asumir ese costo. Esa falta de criterio corre para los funcionarios de los bancos también, que niegan los pagos de cheques, como ya dijimos, o las renovaciones de tarjeta. Corre para las notarías, que en muchos casos niegan los finiquitos de las personas que han sido despedidas y los retienen hasta que el trámite se termine, por razones similares. Y no hay ningún otro documento que tenga la validez para poder exigir esos dinero. Vuelvo a mi ventana. Mientras veo la cola avanzar por el Cine Mayo, pienso en todas estas cosas y en lo poco que importan. Total, desde mi comodidad, lo que le pasa al resto da lo mismo. Esto pasa cuando se observa la vida desde arriba, desde lo alto. Podemos entender el fenómeno, pero olvidamos el rostro, lo deshumanizamos. Los invito a bajar de vuestras ventanas, tender la mano, recuperar la sonrisa y extender la mano al prójimo.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Chile es a todo color porque se utiliza la expresión valer callampa para señalar algo sin valor o que es poco apreciado. Una teoría dice que nace del concepto de poblaciones callampa en Chile, que son agrupaciones de hogares de material precario y muy ligadas a la pobreza, llamadas así porque aparecen rápidamente como las setas u hongos. Otra versión plantea que la expresión viene de los juegos electrónicos o flipper. En estos hay figuras que parecen callampas y que si son tocadas por las bolitas metálicas no otorgan puntuación, o sea, no valen nada. Finalmente, la más burda es que el término callampa se referencia al miembro masculino por su similitud con este. Así que, señores, estamos aprendiendo una nueva expresión chilena que creo que es un poquito grosera para mi gusto.
Cristina, ¿para usted qué vale callampa?
Ay, Dios mío, es que me parece igual un poco fea ¿sí? esa palabra y ruda, pero bueno, muchas cosas podrían ser, pero me parece... Yo no soy garabatera y no me gusta usar de verdad
esas expresiones. Para Jorge, ¿qué vale callampa?
Vamos a pelear, Charry, así que mejor no le voy a contestar.
¿Y para usted, pues, Wilson?
Saludamos hasta ahora.
Ah, no quiso responder.
Saludamos hasta ahora a Francisco Beas, que se incorpora nuevamente con nosotros. Francisco Beas, para la gente que no sabe, es la encargada.
El encargado.
Es la persona encargada.
Está extrañando a la Camila. Está extrañando a la Camila. Francisco
Beas. Que no saben escuchar.
El subconsciente traiciona.
Francisco Beas es la persona que hace posible que nuestra señal sale el maestro de las perillas, de los botones. Un abrazo para él y saludamos, por supuesto, a las personas que nos escuchan a esta hora alrededor del mundo, porque nos están viendo a través de streaming, a través del internet y, por supuesto, en todas las regiones de nuestro país.
Agradecer también a la gente de Radio Juan Gómez Milla, JGM, a todo el equipo de Radio Universidad de Chile, a la gente de Radio Antonio en la Quinta Región, quienes retransmiten día a día este programa.
Hoy tenemos un programa bien, bien especial. Ya hemos venido durante los últimos programas, hemos estado hablando con los candidatos, de la presidencia para estos próximos 4 años. Y hoy tenemos también un invitado muy especial, un invitado de lujo, como siempre, un candidato presidencial. Vamos a hablar, lo vamos a tener en sorpresa, vamos a hablar con él. Vamos a tener música también, vamos a tener cartelera cultural para que usted sepa qué va a hacer este fin de semana o qué puede hacer este fin de semana o las próximas semanas. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Chile a todo color por Radio Universidad de Chile.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿Dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, ¿cómo? El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
No tiene identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Tranquilito, para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Uno llamada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando tu antídoto.
Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Ahí escuchábamos Jorge Pal Norte de la banda puertorriqueña Calle 3. El título proviene de las personas que van hacia otros países sin visa, esas personas que deciden emigrar. La letra de la canción es un poco fuerte, critica las fronteras, el gobierno, la iglesia, entre otros temas sociales.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Y regresamos a Chile a todo color. Como lo mencionábamos anteriormente, hoy estamos con un invitado de lujo, un candidato presidencial, que no ha pasado desapercibido, Jorge y Cristina.
Qué bueno eso.
Que no ha pasado, debo decirlo, que no ha pasado desapercibido. Bueno, algunas personas dicen, ojalá que hablen de mal de mí, ya sea mal o bien, pero que hablen de mí. Y por eso no ha pasado desapercibido, simpatizante de unos, contradictores de otros. Y hay algunas personas que lo sitúan en la izquierda de la izquierda. Vamos a preguntarle a ver dónde se sitúa él. Estamos hablando de Eduardo Artés, candidato presidencial, ya lo dijimos, de la Unión Patriótica.
Así es.
Don Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Chile a todo color. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar acá. La verdad que todos los espacios son importantes. Nuestra candidatura tiene ese objetivo, concretamente, hacer llegar nuestra voz, nuestra opinión, que no es personal, es una opinión colectiva, ¿no? que nace de lo que es nuestra propia organización, uh-huh. una organización desarrollada desde la base social y con las propuestas que se han construido en la misma base social, desde los trabajadores y desde los pueblos o desde las naciones que formamos parte de este Chile, que es legalmente uninacional. Nosotros pensamos que debería ser plurinacional.
¿Dónde se sitúa usted? ¿Es cierto eso? ¿Se sitúa el de la izquierda y la izquierda?
Mira, yo me sitúo desde que yo soy un trabajador, un uh-huh. profesor de ciencia básica, he estado siempre en el mundo popular. Los trabajadores tenemos una clara ubicación. Nos ubicamos en una posición ideológica que es por cambiar una sociedad que no es nuestra, uh-huh. ¿no? Porque esa sociedad capitalista, esta sociedad en su versión más encima neoliberal, ya es demasiado. Por lo tanto, me sitúo en la lucha por transformaciones sociales profundas, por colocar los derechos esenciales y fundamentales de la gente en el centro. Eso es normalmente ubicado como de izquierda, uh-huh. ¿ya? Me parece muy bien. No tengo ningún problema en eso. El tema es que hay otros que de repente usan y abusan también de la imagen de izquierda. Hoy día hay una cantidad de candidatos que se autodenominan de centro-izquierda. Uh-huh. Y en realidad yo es complicado ubicar eso, el centro y la izquierda, dan la vuelta al perro y llegan donde mismo. ¿Eh?
Don Eduardo, usted proviene, leyendo su biografía, proviene de familia migrante. Si nos puede contar un poco la historia de su familia y cómo llegaron a Chile.
Ya, mira, ya hace algunas generaciones, ¿no? Mis bisabuelos eran catalanes, españoles, y llegaron desde Barcelona. Él era un albañil que no sabía leer ni escribir, y ella era una costurera, ¿ya? Con una ideología anarquista, mi abuelo. Entonces llegó también entre problemas económicos y problemas políticos, ¿no? Esa fue, digamos, la causa que lo hizo venirse para acá. De ahí vienen mis abuelos, bueno, mis padres, todos son trabajadores y todos con una concepción de izquierda, comunista en algunos casos, mi padre al final. Y bueno, yo estudié pedagogía, soy un profesor de enseñanza básica, trabajé además por decisión también en una comuna popular durante 33 años, que es Cerro Navia, con la cual mantengo unos lazos muy profundos, porque en realidad hice toda mi vida profesional y humanamente hablando, por decirlo de alguna manera, en todo, ¿no? Sí.
Bueno, hablando de su vida como migrante, de la familia de la cual viene, ¿qué opina usted de esta ola migratoria de la cual tanto se ha hablado y que, bueno, ha sido un poco quizás, a mi parecer, sobreexagerado, ¿no? Porque en otras partes del mundo hay más migración. Pero para Chile esto es nuevamente un fenómeno boom.
Claro, mira, Chile en realidad, tú sabes que durante mucho tiempo fue visto como una isla, ¿no? Uh-huh. Habían algunos aspectos económicos que determinaban eso, uh-huh. algunos que le han dado mucha importancia a la geografía, han colocado nada más que el elemento geográfico, uh-huh. por el desierto, uh-huh. la cordillera, el mar, qué uh-huh. sé yo, en fin. No, pero hay elementos económicos que hacen que de repente la gente venga o no venga, ¿no es uh-huh. cierto? Sobre todo que vivimos una época que se llama globalizada, uh-huh. que de realidad, más que globalizada, nosotros decimos que es hegemonizada por alguien que destruye países, le complica uh-huh. las economías, uh-huh. Revienta países, y es normal que existan desplazamientos, uh-huh. Ya sea por razones políticas, uh-huh. económicas. Los trabajadores tienen que buscar formas de, ¿cómo se llama?, de uh-huh. resolver. Y también hay un tema, Chile se ha encargado, y se han encargado los publicistas uh-huh. del neoliberalismo, uh-huh. señalarlo como un éxito uh-huh. económico a nivel internacional. Uh-huh. Y también eso ha traído algunas ilusiones en alguna gente que también ha venido para acá. O sea, hay varios motivos uh-huh. por los cuales, digamos, ha habido una ola de inmigración.
¿Pero usted qué opina de la
migración?
Mira,
yo lo que opino, en primer lugar, si me preguntas, ¿ya? Yo quisiera, sí. por ejemplo, que todo inmigrante uh-huh. no emigrara, uh-huh. sino que realmente, yo creo que todo inmigrante no quiere emigrar, uh-huh. quiere tener en su propio país, satisfacer uh-huh. todos sus sueños, uh-huh. sus aspiraciones. No creo que a nadie les guste irse a otro lado, ¿no?
Depende de cada quien, puede haber por amor
y puede haber una cantidad de otras cosas, pero bueno, eso es, ya. Por ejemplo, yo creo que sería bueno que se hicieran cambios sociales, digamos, en los países
de origen,
uh-huh. Claramente, ¿no? Pero yo no puedo decirle a alguien que no tiene para comer, que está siendo perseguido, etcétera, claro, etcétera, exacto. Quédate ahí, tienes que buscar
y no
un destino mejor. Uh-huh. Y en ese sentido, Nosotros no hacemos ninguna división ya entre trabajador inmigrante y trabajador nativo.
Exacto.
Nosotros pensamos que tiene que existir una solidaridad de clase como trabajadores, ¿no? Como pueblos, encontrarnos y tener los mismos derechos y las mismas posibilidades. Uh-huh. Solamente hay un tipo de inmigrante que a nosotros no nos complica, ¿ah? Uh-huh. Porque más que inmigrantes son como saqueadores.
Yeah.
Y son las empresas imperialistas, son las empresas que vienen a saquear nuestros recursos. Sin ninguna duda que ahí nos ponemos bastante complicados.
No, pero yo hablo del inmigrante, el ciudadano.
De a pie.
Exacto.
Si considera entonces usted un pro-migrante, no sé si es el término que últimamente se han inventado, pero...
Pro-trabajador, pro-pueblo, consideramos que el problema no es del lugar de donde uno haya nacido. Mm. Tú ves que hoy día algunas cifras dicen que hay como 2 millones de chilenos fuera del país, otros hablan de 1 millón, en realidad es muy difícil saber la cantidad. Y que se fueron en un momento también que Chile pasó no solamente por la represión, sino que también hambre, porque aquí hubo el famoso Penger Post, que ustedes a lo mejor no saben, que significó plan de subsistencia apenas con canasta de mercadería mínima. ¿No? Aquí Chile conoció el hambre en tiempo de la dictadura. Entonces salió mucha gente a distintos países, ¿no? Buscando mejores condiciones de vida, como es normal. ¿No? Y eso es una realidad que nosotros... Nada más que planteamos que a igual trabajo, igual sueldo. Porque aquí hay un tema. Por ejemplo, los sectores más reaccionarios en Chile tienen una política hacia afuera, ¿no es cierto?, de discriminación, de buscar la manera de segregar, de un nacionalismo, de un chauvinismo, incluso hasta de racismo algunas veces, ¿no? Y sin embargo son, fíjate, que los que promueven de distintas maneras también la migración para que puedan venir a trabajar, ¿no?, y mantener los índices de cesantía determinados en el país para bajar también los sueldos. Es decir, tienen un doble rasero, ¿no? Por un lado necesitan la presencia masiva de migrantes para la agricultura, para la minería.
¿Pero
para
usted cree que de alguna forma entonces los extranjeros ayudan a bajar los sueldos en Chile?
Objetivamente sí, no porque ellos quieran eso, ¿no? Pero objetivamente, digamos, al haber, digamos, porque la ley debería decir igual trabajo y igual sueldo.
Bueno,
de entrada.
Se supone que es así.
No, se supone, pero no es así.
¿Tú sabes? No hay igualdad de sueldo ni siquiera entre hombres y mujeres.
No hay igualdad, entonces, eso viene, pero no por un problema, ojo, de los inmigrantes. Eso lo quiere presentar la redacción. Ya, porque la ley debiera ser, digamos, absolutamente
igual sueldo. Por lo menos fiscalizarlo.
Pero en eso no funciona, ¿no? Entonces nosotros en eso somos muy claros, ¿no? Y porque es complicado, porque al mismo tiempo puede producir, en alguna medida producido, aunque no todavía afortunadamente, grandes roces entre trabajadores inmigrantes y trabajadores nativos. Ya, ojalá que no se produzca aquello, hay que tener la inteligencia, la solidaridad, la hermandad, digamos, para impedir que se produzca aquello, ¿no? Pero hay sectores que buscan, mira, es que claro, como trabajan por menos, se nos complica, qué sé yo, y se empieza a buscar por ese lado, lo cual es una barbaridad a nuestro entender.
Usted, en este tiempo, estamos conversando con Eduardo Artés, candidato presidencial de Unión Patriótica. ¿Ha tenido oportunidad de sentarse, de ver cómo funciona la ley de migraciones que ya tiene casi 40 años?
Desde el 75 que estamos en el...
¿Qué opinión tiene de la actual ley de migraciones y de cómo la ejecuta, cómo es la política migratoria de los gobiernos de la Concertación y hoy día de la nueva mayoría?
Mira, a nosotros nos extraña la política migratoria porque en algún momento aquí era dirigida, ¿no?, la migración. De hecho, para el término de la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos migrantes traídos en forma oficial por los gobiernos. Se les entregó apoyo, aperos, maquinaria, semillas.
En etcétera. El sur.
En el sur, fundamentalmente alemanes. Ojo, y ahí hay un problema grave, ¿no? Porque muchos venían con los papeles más que sucios, porque algunos venían desde Alemania nazi, etcétera, ¿no? Pero aquí pareciera ser, con esos criterios racistas que estaban instalados en nuestra propia sociedad, venían, en la estupidez de algunos, eran los inmigrantes deseables porque como que mejoraban la raza.
Mejorar la raza, siempre es eso.
Porque eso venía, no, sí.
Sí, sí.
Aunque te parezca extraño,
está
pero
escrito eso.
Eso está escrito y tú lo encuentras, ¿ya? Posteriormente tú ves que la política ha sido... básicamente permitir la migración con algunos subterfugios, por ejemplo, con este tema nada más que como turista, ¿no? Y no permitir rápidamente
el cambio,
¿no? Ahora están discutiendo una ley que pareciera ser que hay una figura media extraña, intermedia también allí.
Visitante.
¿No? Que complica. Yo te cuento, yo estaba en una notaría la vez pasada, fui a ver, porque yo estoy jubilado por la AFP, entonces tenía que ir a ver mi jubilación. Llevo 3 meses ya cobrando mi tremendo sueldo, como se llama la AFP, con la jubilación. Y había unos compañeros haitianos que entendían poco español. Y tú sientes una impotencia muy grande, porque estaban cotizando, pero no sabían cuál era su RUT, no sabían esto, no sabían lo otro. Entonces las cotizaciones tanto y cuanto estaban perdidas, no sabían porque le habían dado una cosa momentánea, después que nadie sabía nada. Y sin embargo cotizando y cotizando en la AFP, plata que nunca ellos van a poder ni siquiera rescatarla. Claro. Y quedan perdidas. O sea, aquí es complicidad, hay una ley que funciona mal, y también hay una actitud indolente de funcionarios de no querer hacer las cosas en forma humanamente correcta, por decirlo de alguna manera.
¿Ya? Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Eduardo Artés, candidato presidencial de la Unión Patriótica. Me suena ese nombre, este nombre de la Unión Patriótica lo tengo bien memorizado. Yo vengo de Colombia.
Ajá.
Y ya regresamos con más Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black & Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el lado, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el lado, tus oídos.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra, de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel, en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas, en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Lea en Le Monde Diplomatique. Chile laico, religión y Estado en debate. Violeta Parra y el feminismo. Nuevas formas de vigilancia en Chile. Efectos de las reformas en Cuba. Dossier central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Amor Subversivo, Epistolario Testimonial 1973-2017 de la periodista Miriam Pinto Moreno, Pérdida o Recuperación del Mapudungún de la periodista Karina Palma Trujillo, Memorias de un reportero, del periodista Mauricio Carballo. También tenemos Lo mejor de Mico, del humorista gráfico Mico. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Juntamos el mundo en Chile.
Regresamos a Chile a todo color, Radio Universidad de Chile 102.5 FM, y estamos conversando con Eduardo Artés, candidato presidencial de Unión Patriótica. Don Eduardo, estábamos hablando antes de la pausa, pues, y la pregunta que le hicimos es qué concepto tenía de la actual ley, y nos dijo que no estaba de acuerdo, y según lo que le entendimos es que los proyectos tampoco lo ve como dentro de su agrado. ¿Qué propone entonces en cuanto a ley migratoria? ¿Cómo sería una buena ley para usted?
Mira, nosotros estamos planteando una asamblea constituyente, una nueva constitución, ¿ya? Y para poder llevar adelante esta constitución, claro, es necesario involucrar a todos, ¿no? en su desarrollo, en su elaboración. Y claro, aquí también hay organizaciones de migrantes que tienen sus propuestas. Uh-huh. De hecho, yo he estado, no en una, en varias marchas que se han hecho por el Centro Santiago, uh-huh, junto con Rodolfo Noriega.
Que le mandó saludos.
Que le mandó saludos.
Acaba de escribir mandándole saludos.
Sí. Bueno, con Rodolfo hemos tenido, digamos, varios encuentros desde antes, cuando fíjate que era prácticamente la migración nada más que peruana. Uh-huh. Ya antes que llegaran compañeros de Colombia, Venezuela, haitiano, etcétera, ¿ya? Y eso hoy día representan, ¿cuánto hoy día los migrantes en el país? Es una buena cantidad. Tienen organización, tienen opinión, tienen una experiencia, tienen un conocimiento.
Buena cantidad, pero seguimos siendo una minoría. Eso siempre,
o sea, no
siempre
llegamos a representar el 10% todo, de la mayoría de los países
del
mundo.
Todos deben de participar,
claro,
en esta elaboración. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que sobre el tema mapuche, es el pueblo mapuche quien debe, con su propio puño y letra, colocar el capítulo relativo, como se llama, a las distintas nacionalidades y a sus derechos nacionales. No debe escribir lo otro. Entonces, en esa dimensión, claramente nosotros tenemos una posición también de clase. Es decir, a ver, los trabajadores pensamos que no importa, yo, si colocamos todo, decimos, mira, a mí me jode la AFP, si donde naciste tú da lo mismo, donde uno haya nacido. Entonces hay ciertos criterios de clase como trabajadores que nos permean a todos, independientemente de la nacionalidad, ¿no? Pero bueno, estamos en eso y consideramos de que el sistema es el que nos da respuesta, cualquiera sea la ley. Es un problema que va más allá de la ley. No encontramos las posibilidades de reformas dentro de este sistema,
¿ya? ¿Cómo? No sé si explicar, porque es un poco complicado, pero pensando en el criterio de clase del que habla, cuando en igualdad de clase se producen las discriminaciones, cuando, por ejemplo, en los consultorios, los chilenos con los mismos problemas que los migrantes reclaman por la presencia de migrantes en los consultorios.
Claro, ese es un problema que nace porque la forma de pensar dominante, que es discriminatoria, que es yo primero, yo segundo, yo tercero, el individualismo ha llegado a grado increíble, no está, digamos, dentro de un congelada y, o es una cosa de una clase, se extiende al conjunto de todas las clases sociales. Y claramente que el proletariado, los trabajadores, los pobladores, todos estamos permeados por la forma de pensar dominante, ¿no? Sería una ilusión pensar de que la idea retrógrada, la idea de discriminación, el individualismo, etcétera, no está en la cabeza de todos nosotros. Eso es ver las cosas de un punto de vista ideal. Decir, mira, como yo soy trabajador, los trabajadores todos tenemos esto. No. Hay formas dominantes que nos permean a todos, ¿no? Sin duda.
Usted es profesor. ¿Cómo podemos integrar en el aula a estos niños, a los niños, niños de distintos países, de distintas nacionalidades, de distintos colores, ¿cómo podemos ir produciendo esa integración e ir frenando los guetos que se están produciendo en algunas comunas como Santiago, como Recoleta, como Independencia, donde colegios empiezan a tener cada vez más alta tasa de alumnos que son migrantes o hijos de migrantes?
Mira, lo primero que los niños son muy, ¿cómo se llama? Absorben todo, tienen la capacidad de incluir al otro y no hay discriminación en ellos. Uh-huh. Claro, en algunos se nota que en la familia puede haber una tendencia a algo, uh-huh, pero los niños en general son muy incluyentes. Ya, la experiencia que yo tuve ya hace algunos años, un poco sí, que no hago clase, sobre todo con niños de origen peruano, pero rápidamente se integraban. Y el primer día era tema por el acento, la forma, los chiquillos miraban, etc.
Ya después daba lo mismo.
Al poco rato daba lo mismo. Mm. Yo converso ahora, he conversado con colegas que están haciendo clase, entonces llegan sobre todo niños haitianos, que por un problema de piel, te fija, crea también, pero rápidamente, y aunque el niño no habla español, es impresionante, dicen los colegas, cómo juegan y todo, y se entienden y participan, etc. Entonces hay que buscar algunos elementos que son pedagógicos. Para empezar, hay un problema del idioma, ¿no? hay que trabajar aquello, y también el respeto, por cierto, a las propias identidades, ¿no? Porque es importante. Sobre todo los niños traen una cultura que traen desde la familia, desde el país de origen, ¿no? Y lo que menos se puede hacer es tratar de discriminar y opacar, digamos, esa expresión cultural. Por el contrario, que sea un aporte, que se desarrolle, hay que abrir los espacios desde un punto de vista pedagógico. Hay escuelas que han tenido algunos desarrollos en eso y tú ves que van integrando y eso es muy positivo. Porque al fin y al cabo, yo creo, no sé ahora, pero quizá a lo mejor unos cuantos miles de años más, van a ver, se van a superar algunas cuestiones nacionales, ¿no? América Latina, por ejemplo, a partir de las distintas particularidades que tenemos todos, vamos a ir aportando a un tesoro común de todos nosotros. ¿Ya?
Yo le leo la pregunta que le hizo Jorge respecto a los niños, porque ya sabemos y es conocido que los niños pues no tienen drama, no tienen problema con eso. El problema con los niños es lo que escuchan de sus padres.
Así es.
Entonces, ¿cómo, de una manera más pedagógica, o qué propuestas usted tiene para educar, ya no a los niños, claro, por supuesto que los incluya, pero ya a una sociedad, digamos, qué propuestas usted le daría para educar a una sociedad? Porque finalmente podemos cambiar la ley de inmigración, podemos hacer cualquier cosa, pero el tema profundo de la sociedad, ¿cómo educar a esa sociedad?
Lo primero, hay una cuestión de carácter de las ideas, a nivel de la idea. Aquí te voy a colocar de otra manera la respuesta. Aquí hubo una masacre muy fuerte que es en Iquique, en una escuela Santa que María. Se llama la escuela Santa María de Iquique. Y ahí murió no solamente de trabajadores chilenos, bolivianos, peruanos, que hicieron cuerpos en conjunto de un punto de vista de defender sus derechos.
Españoles
también, en fin. Chinos creo que también habían algunos. ¿Te fijas? Que venían de distinto origen. Es decir, esa actitud solidaria, internacionalista, proletaria que había en un momento, hoy día no está en Chile. Hoy día tenemos un movimiento sindical bastante disminuido, inclusive monitoreado directamente por los órganos del poder en algunos aspectos. Existe una resistencia anticapitalista, existen compañeros que son dirigentes sindicales que luchan desde una posición independiente, tratan de, ¿cómo se llama?, de sobreponer y levantar un pensamiento propio de los trabajadores que en ningún caso es discriminatorio, todo lo contrario. Entonces, yo creo que en la medida que vamos fortaleciendo también eso, vamos a ir resolviendo esto, porque como bien decías tú, no es un tema solamente de leyes. Tú puedes sacar muchas leyes y a la hora de las cosas concretas, de la aplicación, vas a ver, digamos, que eso no,
en la práctica,
no tiene
ningún
resultado.
Bueno, las municipalidades hoy en día están haciendo mucha campaña de precisamente sensibilización por esto del tema de que para poder en verdad hacer una verdadera integración.
Pero, ¿cómo hacen una integración las municipalidades si a la vez que hacen estas campañas generan colegios que son exclusivos para migrantes.
Claro, claro. A mí por eso te digo, a mí me parece que todas las sociedades tienen una dualidad. Ellos por un lado hacen el esfuerzo, y bueno, y Rodrigo Sandoval también nos lo decía, que bueno, eso ya era por el Departamento de Extranjería, buscar que los medios de comunicación, porque también han tenido gran responsabilidad al hacer los titulares de lo que ocurre.
Sí, pero ¿cómo perdón, usted, por ejemplo, lo que planteaba acá tu nombre,
Jorge.
Es muy cierto, o sea, yo no creo que sea positivo escuela exclusivamente para inmigrantes. Eso yo creo que es altamente negativo.
Sí.
Es negativo no solamente para los niños emigrantes, sino que para los niños chilenos.
Sí.
Porque estamos hablando, al fin y al cabo, que es estamos hablando de los habitantes del país, no importa el lugar de origen de sus padres o donde ellos hayan nacido, ¿no? O sea, la contradicción que se empieza a producir o el anuncio de problemas más grandes puede estar justamente en esta segregación que se está haciendo hoy día.
Por eso, ¿cuál sería su plan para sensibilizar a la sociedad chilena?
Bueno, en un gobierno popular, nosotros pensamos que no se puede dar en este espacio. Ojo, aquí salga Guillé, salga Piñera, salga cualquiera de estos, continúa todo igual, o peor. ¿No? El tema fundamental de un gobierno popular es que la organización, que la gente a nivel popular se organiza y manda. Entonces, nosotros nos imaginamos que en una comuna, en un barrio, en una población, se van a organizar todos los que allí viven, independientemente del lugar de nacimiento, ¿no? Y van a compartir sus penas, sus alegrías, sus lugares de estudio, sus lugares o sea, tiene que haber una vida comunitaria que hoy día en Chile no existe.
Por eso le iba a decir.
Porque hoy día no existe.
Nos han dicho
porque es una sociedad individualista.
Muchos dirigentes de estas organizaciones migrantes nos han dicho eso, que les ha costado trabajo hacer sensibilización no solo en las zonas altas, sino también en las zonas bajas.
Sí,
entonces,
sin duda.
Eso que dice usted sería maravilloso, pero muchas veces no ocurre. Entonces tiene que ser un ente, no digamos fiscalizador, pero que vaya y haga la tarea y la labor
Tiene que ser un ente desde los propios pobladores, de los propios trabajadores. Nosotros, nuestra candidatura, estamos en esto por esto.
Ya.
Te dije, para construir desde la gente. No confiamos en la construcción que se
claro,
haga.
Claro, pero si la gente que usted dice, usted está hablando de que el propio chileno es discriminador, es,
sí,
bueno,
sí, pero no.
Entonces,
pero
¿cómo hacemos para integrar entonces
pero
a los
no es que
migrantes?
Haya nacido así, te dije. Pero nosotros entonces estamos por reconstruir un tejido social que hoy día está fragmentado, destruido, paralizado, ¿ya? Jibarizado absolutamente, ¿no? Para reconstruirlo, reposicionarlo, digamos, en el centro. Y en esa medida vamos a encontrarnos todos.
Perfecto.
O sea, para nosotros es fundamental que hoy día los sindicatos se fortalezcan, que participen todos los compañeros en las reuniones. Hoy día, si tú haces una reunión sindical, van los puros dirigentes, con suerte. ¿Te fijas? Entonces, no es que queden afuera solamente los compañeros trabajadores que han nacido en otro país, emigrantes, no. Quedan afuera todos los trabajadores. Entonces, solamente en la medida que todos vamos participando ahí, en la junta de vecinos, en el centro comunitario, etcétera, nos vamos a encontrar todos. Yo el otro día estuve, por ejemplo, con los compañeros de una organización peruana, que nos hicieron un recibimiento con nuestra candidatura. Y te digo, yo encontraba en ellos discursos desde la realidad que se vive en Chile. Entonces, ellos integrados a la realidad, preocupados de los problemas de la AFP, de las listas de espera, de esta situación, de lo otro, no solamente preocupados ellos como emigrantes, sino que preocupados también de la realidad del país, y eso es muy importante. Por lo tanto, en esa medida que todos nos vamos integrando, nos vamos a encontrar.
Piñera ha dicho en muchas ocasiones, bienvenida a la migración, estamos con las puertas abiertas, pero fuera los delincuentes. Y que bajo ese punto de vista, incluso si uno le pregunta a cualquier extranjero, la mayoría le va a responder lo mismo, afuera los delincuentes. ¿Cuál es su visión en ese sentido? ¿Bienvenida a la migración, afuera los delincuentes?
A ver, yo creo que nadie quiere que existan delincuentes. Ahora, si delincuentes es aquel que pasa por encima de una ley, hay leyes que son tan malas que hay que pasarlas por encima. No me cabe ninguna duda. Ya. Pero si vemos, digamos, alguien que rompe, hace daño a la gente, ¿ya? Claro, eso, sea chileno, sea de donde sea.
Lo que pasa es que el chileno no se puede expulsar. Ahora, el extranjero sí.
Yo creo que de cualquier manera, quien llega a Chile, uh-huh, cuando tú entras, presentas los papeles, a lo mejor incluso cuando sales del país de origen, uh-huh, ya puedes ser detenido si eres alguien que está buscado por la ley. Uh-huh. Ahora, si alguien comete un acto delictual en Chile, uh-huh, sea chileno, uh-huh, sea extranjero, sea quien sea, debe ser juzgado en competencia con el delito, con lo que se ha sucedido, y tendrá que cumplir en Chile de acuerdo a...
O sea, usted no habla de la expulsión inmediata.
No, porque él cometió el delito acá, ¿no es cierto? Y
debe ser cumplida la pena acá.
No.
¿Y después?
Uh-huh. ¿Lo expulsa?
Una vez que ha cumplido, yo creo que se reintegra a la sociedad.
Ya.
Claro que nosotros también no estamos de acuerdo con este sistema carcelario, claro, que es un sistema carcelario que solamente lleva a profundizar, digamos, en la delincuencia.
Sí.
Uh-huh. Nosotros estamos por un sistema nuevo que reeduque a través del trabajo, a través de la formación, que sea tratado con dignidad, uh-huh, ¿no? No estar hacinado, amontonado, en fin. Tú ves que inclusive han habido incendios en algunas, claro, cárceles,
sí,
acá,
sí,
donde
no
han muerto una cantidad de personas. Que ha estado detenido por vender un CD pirata, una cosa,
sí,
así mínima,
sí, no,
¿ya? O sea, es bárbaro. Claramente que nosotros, quien cumplió, no tiene por qué ser expulsado.
Claro.
O sea,
don Eduardo,
yo no veo la...
ya estamos finalizando, pero ¿por qué no nos cuenta, y ya saliéndonos del tema migratorio, cómo le ha ido con la campaña, cómo, bajo los recursos que me imagino que no abundan, ¿cómo le ha ido con la campaña? ¿Cómo ha hecho para viajar por el país, si es que se ha podido? ¿Cómo ha hecho para que los pocos micrófonos que usted tenga lo sepa aprovechar, digamos? ¿Cómo le ha ido con eso?
Mira, bastante bien. Hemos desarrollado una cantidad de vínculos. Nuestra candidatura es una candidatura que va tras un proyecto que no termina el día 19 de noviembre, ¿no? Por el contrario, hay una cosa maravillosa que va a pasar en Chile. La gente que está escuchando, que es extranjera o que está en el extranjero, es bueno que lo sepa. Van a haber casi 4 años sin elecciones. Eso es maravilloso, porque las elecciones de cualquier manera es una suerte de válvula de escape a la presión social.
Mm. Entonces,
yo quiero ver al señor Guillé, al señor Piñera, cualquiera de aquellos, digamos, con esta evolución social profunda, porque ellos no van a poder solucionar los problemas. Pero nosotros vamos a quedar con las manos llenas, porque hemos quedado con organización a nivel nacional, hemos quedado con desarrollo ideológico, político, comprensión de cosas. Entonces, indiscutiblemente que ya nosotros nos sentimos exitosos en esta campaña, que no tenemos ningún recurso. Claro, nosotros no somos un partido de empresa. En Chile,
claro,
los partidos son partidos de empresa.
Uh-huh.
¿Ya? Todo funciona como una simple empresa.
Uh-huh.
Nosotros todo es trabajo voluntario. Entonces, muchas cosas no tenemos ni siquiera cómo valorizarlas, porque la gente viene, hace sus filmaciones con sus propias cámaras, algunos fotocopia, qué sé yo, declaraciones, volantes, algunos manda a hacer por su cuenta, y no tienes cómo llevar el control de aquello, porque es algo que es muy autogestionado desde la propia gente. ¿Ya? Entonces, estamos desarrollando una capacidad que nos va a llevar para luchas futuras que van a venir con mucha fuerza y que son muy necesarias en este camino de refundar Chile.
No queda sino agradecerle, don Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros, por sacar su tiempo. Me imagino que la agenda está apretada también, ¿no? Me imagino que en estos últimos días.
Absolutamente.
También.
Mucho. Y además, como digo, como somos voluntarios,
uh-huh,
no tenemos muchos medios, uh-huh, muy poquitos. Nos movilizamos en el metro, en la micro. A veces algún compañero fuera de su trabajo, si tiene algún vehículo, lo acompaña uno para un lado, para otro. Y ahí vamos haciéndolas todas.
¿Cuál es su eslogan de campaña?
Refundar Chile.
Ah, sí.
Tan simple.
Ah,
tan simple. Y tenemos algunas cuestiones muy inmediatas, por ejemplo, en el tema de la salud. Tú sabes, hay una lista de espera de 2 millones de personas. Nosotros decimos, mira, aquí la empresa privada en la salud ha tenido tales ganancias. La ISAPRE tuvo unas ganancias de, uh-huh, 132% hace poquito. Entonces, hay que abrir el espacio y que cumplan con su rol social. Y gratuitamente. ¿Ya? Los hospitales de Carabineros, de la FASH, uh-huh, del Ejército, etcétera, la Marina, también. Entonces tenemos una cantidad de cuestiones muy concretas e inmediatas que podrían resolverse, inclusive sin que signifique costos mayores, sino que las instituciones que hoy día existen, que cumplan por lo menos con un rol social.
Don Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Por qué, pues?
Muchas gracias.
Grandote, gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien.
Ya regresamos.
La canción, ¿verdad?
No, pero... Sí, Cristina, lleva la canción. Le queda un minuto de cartelera.
Ay, Dios mío, Wilson, eso es muy rápido. Bueno, vamos entonces. Para mañana sábado 21 de octubre, ojo, oído al tambor, primera conferencia nacional migrante. Todos vamos a asistir, ¿verdad? Desafíos y horizontes del movimiento migrante en Chile.
Ahí le puse la canción para que...
Ah, ¿a partir de qué hora? De las 9:30, ¿cierto? Eso fue lo que me dijo don Rodolfo Noriega. ¿En dónde? En Catedral 1053 y 1055. Y el Gran Carnaval Latinoamericano Lo Barnechea 2017 en Avenida Lo Barnechea a las 6:30 de la tarde. Esto está impulsado por la Orquesta Sinfónica del Proyecto Música para la Integración. El domingo 22 de octubre es el Día del Patrimonio Cultural de Chile y habrán actividades gratuitas entre las 10 de la mañana y las 18 horas, que sería las 6 de la tarde, en Avenida República 475. Así que ya con esto...
Charly, mañana.
Mañana.
21 de octubre, 12 horas.
21 de octubre, 12 horas. ¿Qué pasa?
Centro Cultural Monte Carmelo.
Oh, ah. ¿Qué va a haber?
La tercera Feria Internacional Manos a la Obra, organizada por la Fundación de Damas Colombianas. Artesanía.
Gastronomía. Ahí va a estar.
Yo lo voy a ver.
Nos quedan 30 segundos. ¿Cómo le fue en el parrandón vallenato?
¿Bailó?
Bien, sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Usted se imagina apoyando, bailando?
Apoyando,
¿no?
Nunca me lo imagino.
Apoyando a doña Marta Rocha, no apareció ninguno de ustedes.
No nos dijiste. No. Yo estaba dispuesta.
No, es que los años pasan y yo un martes a las 10 de la noche.
No apareció ninguno de ustedes.
No me quisieron
invitar. ¿Y usted cómo le fue el domingo?
No, mire, yo le quiero extender. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí. Extender un gran saludo a nuestra amiga, ya, que nos invitó el pasado domingo a unas ricas empanadas.
Ah, Elba Caicedo.
Estamos hablando de la señora Elba Caicedo. Un abrazo para ella y que las empanadas le quedaron muy ricas.
Wilson se comió hasta la servilleta.
Sí. Yo no comí
mañana
nada,
va a estar doña Elba. Mañana va a estar doña Elba en...
¿En dónde?
En Monte Carmelo, en la feria...
Ya nos están diciendo que nos tenemos que ir.
Nos vamos, nos vemos la próxima semana a partir de las 18 horas.
Les hablamos Jorge, Wilson y Cristina. Nos vemos.
Chao.
Chao.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.